de la Champions, ¿cuál va a ser?
Pues como creo que doy favorito al Barça, tengo que ser consecuente y pensar en Lamine Yamal. Es que creo que está ahora mismo, igual que Mbappé, que también está muy bien, pero Lamine Yamal, si el Barça es campeón, para mí es el favorito, pues yo creo que tiene que ser el mejor jugador de la Champions.
Mejor jugador, o mejor dicho, jugador revelación.
Bueno, aquí voy a decir una fricada mía, que es, por ejemplo, jugador muy poco conocido, Berg, el centrocampista del Bodo Glimt, que me gusta mucho. Hombre, creo que Bodo Glimt es un equipo que va
pero a gustar. Pero bueno, eso todo el mundo lo esperábamos. Es que
sí,
Berg...
eso sí, pero bueno.
Ha hecho una pretemporada increíble.
Va a divertir mucho, sobre todo los partidos en Noruega, ya lo verás.
¿Sí?
Sí, sí, es un equipo muy, muy ofensivo, muy valiente. El año pasado llegó a semifinal de Europa League. Va a divertir mucho a la gente en casa, fuera de casa baja mucho.
Sí, sí, ese es el problema que tiene. ¿Y el mejor portero?
Pues fíjate, es que a Courtois le llegan poco. Bueno, le han llegado hoy un poco más.
Bueno,
no le llegan tanto. Le han llegado un poco más, pero es verdad que le llegan menos porque el Madrid presiona bien. Yo creo que no vamos a ver el Courtois con tantas actuaciones majestuosas. Yo creo que Donnarumma, fíjate, me da la sensación de que Donnarumma va a ser el mejor portero hoy, y el City llegando más o menos lejos.
Hoy ha ganado el Unión Saint-Gilloise y el Karabaj. ¿Cuál va a ser el equipo revelación?
Yo
el Karabaj tiene memorias, porque iba perdiendo 2-0.
2-0, 2-3 ha remontado.
No sabía los resultados de hoy, pero, o sea, no sabía lo que iba a pasar.
Como haya un partido Karabaj a Bodo Glimt, ese va a ser
yo creo que la sorpresa,
yo creo que lo compra Televisión Española para darlo en abierto.
Bueno, hay un Kairat Pafos que no está mal, ese un Kairat Pafos. Yo creo que el Bodo Glimt, yo sigo con mi pedrada del Bodo Glimt, creo que va a divertir mucho a la gente y yo creo que por lo menos en el play-in se va a meter.
Sí.
Hombre, lo creo, ¿eh?
Sería una vergüenza que no lo metieran en el partido.
Ya lo verás.
¿La final la van a jugar quién?
Yo, es que esto, claro, esto ya sí que, vamos, ya esto ya es tirarse a la piscina, pero vamos, sin agua directamente. Barcelona-Bayern de Múnich.
¿Barça-Bayern de Múnich?
Sí. Vale, una final.
Se, regando,
o sea, se carga Liverpool, sí, sí.
Es un torero,
Arsenal,
de verdad,
¿eh? Madrid,
con la muleta y tal,
Paris Saint-Germain, City, todos fuera. Vale, venga, perfecto. Y luego va a elegir el que cree que va a ser el equipo de la Champions. Pero atención, porque ha unido a su séquito de fútbol internacional.
Eso es.
Guiuzquiano, Millán, Mansilla. Pues,
aquí hay que nos mojemos todos.
Efectivamente. O sea. A ver cuál es el equipo que ha elegido Guiuzquiano o el que cree él que va a ser el 11 de la Champions.
Hola, Julio. Hola, Juan.
Hola.
Bueno, el 11 que yo tengo es directamente insuperable, ¿eh? A no ser que me lo copiéis, no vais a encontrar un 11 igual. Que es el formado por Courtois, los laterales, los del PSG, Akraf y Nuno Mendes. Centrales, Saliba y Van Dijk. En el centro del campo, Vitinha, Valverde y Pedri. Y arriba, me imagino que aquí coincidiremos, Lamine, Haaland y Mbappé. A ver si lo superáis. Un abrazo.
Vale, esto es lo que dice Guiuzquiano. Joder, no, si te parece. Hombre, no está Berg, el del Bodo Glimt, pero...
No, yo tampoco le he puesto.
Pero... Luis Millán.
Buenas noches, Juanma. Hola. Buenas noches, Julio. Hola. Mi 11 de la Champions está compuesto por Donnarumma en portería, defensa de 4, Ashraf, Hausen, Van Dijk y Kerkez. 3 en el centro del campo, Tchouaméni, Vitinha y Reinders. Y arriba, por la derecha, Salah. Por la izquierda, Kylian Mbappé. Delantero centro, Isak. A ver qué opináis. Un abrazo.
Que falta Pedri. No,
opino que se ha vuelto loco. Sí. O sea, no mete ni a Lamine Yamal ni a Pedri.
Ni a Lamine Yamal ni a Pedri. O sea, yo flipo, de verdad.
Se ha vuelto loco Luis Millán.
Luis Millán, despedido, venga. Este apuntamos ya, que este no entra más en fútbol internacional. Y Mansilla, el último, a ver.
Hola, Juanma, ¿qué
hola,
tal? Madrid?
Hola, hola.
Bueno, mi 11 de la Champions es el siguiente, a ver si os gusta. Courtois en portería, línea de 4 para Ashraf, Hausen, Van Dijk y Cucurella.
Bien.
3 en el medio, Fede Valverde, Pedri y Joao Neves.
Bien.
Y arriba, por la derecha, Lamine Yamal, por la izquierda, Kylian Mbappé y en punta, Harry Kane. Espero que os guste porque este va a ser el 11 de la Champions. Un abrazo a los dos.
Sigue creyendo en Harry Kane la gente, ¿eh?
Está muy bien, ha empezado muy bien la temporada Harry Kane, ¿eh?
Vale. Y ahora vamos con el 11 que ha elegido Maldini.
Venga, yo voy a decir, estaba dudando entre Courtois y Donnarumma, pero como he puesto mejor portero de Donnarumma, pues Donnarumma, obviamente. Defensa de 4, Ashraf, Saliba, Hausen y Cucurella.
Bien.
Vitinha y Pedri en doble pivote.
Buah.
Y luego Lamine Yamal por la derecha, Cole Palmer por dentro.
Te lo compro.
En la izquierda, Kylian Mbappé, que es una posición bestial para él. Y arriba, Erling Haaland. No está mal tampoco, ¿eh?
Ninguno ha puesto a Vinicius.
¿Pues?
Ninguno ha puesto a Vinicius.
Es que, bueno, para empezar...
Hace un año, Balón de Oro.
Hace un año, Balón de Oro, ¿eh?
Sí, es así. Pero ha pegado un bajón muy grande.
Maldini ha sido... Me ha gustado mucho la sección. Sí, sobre todo porque va a ser carne de meme, pero ya te lo digo yo. O sea, para
desde
todo
mañana,
el año. Sí, desde mañana carne de meme. Me gusta que nos hagas virales. Buen viaje a Newcastle.
Un abrazo.
Cuida a la gente por allí, que viajas con buena gente. Adiós.
Sí, señor. Chao.
Hasta luego, adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Mañana tenemos tiempo de juego desde las 8:30, ¿no? 8:30 arranca Paco González y todo el equipo para contar el Liverpool-Real Madrid. Tenemos una buena jornada de Champions, aparte de ese Liverpool Atlético de Madrid. La jornada se completa con el Olympiacos Pafos y Slavia de Praga Bodo Glim. Joder, vaya jornadón a las 7:45. Tengo que venir pronto a la radio. Olympiacos Pafos y Slavia de Praga Bodo Glim. Y a las 9 de la noche, Bayern de Múnich Chelsea, París Saint Germain Atalanta y Ajax Inter de Milán. Ya saben que el jueves se juega el Newcastle Football Club Barcelona. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Esperemos o esperamos haberles acompañado. Adiós.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juanma Castaño. Muy buenas noches a todos los ponedores. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Será justo en ese momento cuando daremos paso a Herrera en COPE. Pero hasta entonces quiero que sepas que desde ahora mismo hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Es verdad que cada uno con su actividad. Unos están intentando coger el sueño, otros están velando por la seguridad de todos los españoles. Por cierto, un abrazo muy fuerte a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y mucho ánimo por los altercados del pasado domingo en Madrid con la Vuelta Ciclista. Claro, todo esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio donde no hablamos de política y sobre todo mantenemos los teléfonos abiertos y queremos que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Mira, hoy en nuestro temazo nos subimos al coche, nos ponemos el cinturón y arrancamos. Y además lo hacemos con mil ojos porque desde el pasado mes de julio entraron en vigor nuevas señales de tráfico. Hacía mucho tiempo que no se renovaba el catálogo, pero claro, los tiempos cambian, hay que adaptarse. Y hay que incluir sobre todo lo relacionado con la movilidad. Hay una de las señales que ya hemos podido ver que ha generado muchísima polémica, es la señal denominada S991F, que llega acompañada por sanciones de hasta 200 euros y ni más ni menos que la retirada de 4 puntos del carnet de conducir, ampliables a 500 euros y a 6 puntos en los casos más graves. Pero claro, estarás diciendo, Pulpo, ¿y qué significa exactamente esta señal de la que están hablando ahora mismo todos los conductores? Bueno, pues vamos a comenzar a avanzar en todo esto porque Juan José Alba es ingeniero de transportes y también es experto en tráfico. Y nos cuenta a los ponedores qué es lo que debemos hacer cuando veamos esta carretera tan convencional y tan diferente.
Bueno, a ver, en general, todas aquellas cuestiones que nos afectan como conductores, en las que se nos están dando indicaciones con números concretos, generan mucha indefensión en el conductor, porque no sabemos valorar esas distancias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar algún tipo de referencia que nos ayude a saber pues cuándo, pues, por ejemplo, si hablamos de 70 metros de distancia, pues cuándo podemos estar por encima de esa distancia. Contándolo en tiempo, contándolo pues en referencias que podamos buscar en la carretera, pero que tengamos una idea aproximada. Pero lo cierto es que nunca vamos a saber si estamos por encima o por debajo de esas distancias. Cualquier indicación que se nos dé con números concretos.
Claro. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, queremos también conocer cómo se implantan las nuevas señales en las autoescuelas. Claro, yo aquí me pregunto, por ejemplo, qué es lo que dice el sector de los profesores al respecto, porque claro, hemos invitado a Carlos Almagro, que es un crack, que además es el director de la autoescuela Almagro, en la línea de la Concepción Cádiz, y claro, le quiero dar las gracias sobre todo por atendernos a estas horas. Muy buenas noches, ¿cómo estamos, Carlos?
Buenas noches, Pulpo, encantado de estar aquí con vosotros.
como un campeón, como un ponedor más a estas horas complicadas. Gracias. Claro, nos hemos puesto en contacto contigo porque, sobre todo para que nos ayudes a entender esto de las nuevas señales de tráfico que entraron en vigor el pasado 1 de julio, que ha pasado ya un cierto tiempo y, claro, esto va macerando. La gente quiere más información.
Sí, pues mira, lo primero que tenéis que tener claro todo es que nadie tiene que alarmarse, porque es verdad que hay cambios en las normas, pero son cambios muy, muy evidentes. Era una modernización necesaria de las señales. Cambia todo en esta vida, por ejemplo. Lo que hace años se decía, yo qué sé, está flipado, ahora está bugueado. Y al igual que cambia el lenguaje, cambia las costumbres. Mira, una anécdota que tengo yo aquí. Por ejemplo, mi secretaria a mí me regaña, por ejemplo, cuando... Imagínate que alguien se apunta a mi curso online o sé que alguien de Metoescuela va a examen y yo le voy a llamar para preocuparme por él. Bueno, pues me dice, por ejemplo, que eso está mal, que eso es una falta de educación, que no se llama. Ahora se envía un WhatsApp. Bueno, pues al igual que cambia el lenguaje, cambia las costumbres, las señales también cambian. Pero lo que quiero que todo el mundo tenga claro es que es verdad que las señales han cambiado, pero son un cambio muy, muy, muy evidente, que para un conductor habitual que esté acostumbrado ya a conducir, no se piense que las señales van a cambiar por completo. Son unas señales modernizadas, que es que, vamos, faltaba que saliera un cavernícola y un troncomóvil ya en las señales. Era una modernización, como ha evolucionado la vida, pues ha modernificado las señales y son muy evidentes. Es decir, que cualquier persona que ya tenga carnet de hace muchos años, con simplemente mirar las señales, claramente se sabe lo que significa. Son simplemente pequeños cambios. Antes, por ejemplo, no había coches eléctricos, ahora sí. Ahora se lleva mucho el tema de las pegatinas medioambientales, antes no existía. O los patinetes, un vehículo que antes no existía y ahora está muy de moda. Por eso se ha modernizado a día de hoy, pero las señales siguen siendo súper evidentes. Para el conductor habitual no va a tener absolutamente ningún problema. Otra historia es para el que se esté sacando el carnet. Para que claro. Se esté sacando el carnet, la cosa cambia y bastante.
Hombre, claro que cambia, Carlos, claro que cambia. Pues sobre todo porque una de las señales, lo que ha cambiado, digamos, es el tipo de tractor que aparece, ¿no? Llama mucho la atención. Lo ha renovado por uno actual, esto es muy curioso.
Sí, ha cambiado, como tú bien dices, el tractor, ha cambiado la imagen del tren, ahora es un tren más moderno, ha cambiado la imagen de la niebla, que antes es verdad que era un poquito confusa, con unos puntitos que parecía que estaba nevando, y ahora han puesto unas rayas que se intuye perfectamente, incluso se han inventado dibujos. Antes era la señal de peligro con una vaca y un ciervo, ahora han puesto también un jabalí, que son cosas más habituales que se ven en las carreteras de España, que pueden cruzar la carretera. Incluso no existía la figura del patinete y ahora han dibujado patinetes. Hay drones en las señales. Es que las señales hace como 30, 40 años que no se modifican. Y ahora han dibujado drones, señales de wifi, señales de carga de coches eléctricos. Pero repito, aunque haya habido señales nuevas, son tan perceptibles por todo el mundo que no hay ningún problema para los conductores. Y vuelvo a insistir en que para los que se están sacando carnet, ellos sí van a tener un poquito más de problema, pero que vamos, que se soluciona escuchando las teorías.
Es verdad, tal cual. Claro, cuando, digamos, se pone en marcha un nuevo reglamento, yo lo que no sé muy bien aquí, Carlos, es realmente cómo se hace la adaptación. Digo, los conductores que se deben acostumbrar, también en cuanto a las multas, ¿cómo empieza a funcionar todo partiendo de ese cambio que se está produciendo en el código? Por supuesto, en las autoescuelas, ¿no? Imagino, cuando se incluyen, ni más ni menos que en los exámenes ya las nuevas señales. Claro, todo cambia.
Sí, pues mira, pues te comento. Lo que es la norma nueva y las señales nuevas con respecto a las multas, el conductor no tiene que preocuparse absolutamente por nada. Uh-huh. Porque, por ejemplo, señales que antes a lo mejor significaba que un alumno de autoescuela tenía que saberse que la señal en sí, la velocidad máxima era 20, bueno, pues ahora a lo mejor la han modificado a 10. No te van a multar porque vayas a 10 kilómetros por hora más. O una señal que te indicaba que la velocidad máxima es 10, ahora es a 20. Son cambios insignificantes que no llega a ser multa el desconocimiento, ¿sabes? Uh-huh. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos para adaptarnos? Pues, por ejemplo, yo llevo escuchando en la autoescuela esto de las señales nuevas realmente 2 años. O sea, llevamos 2 años que nos están avisando que las señales van a cambiar, tienen que pasar por el Parlamento, se tienen que aprobar, y eso tiene un tiempo. Pero todas estas señales nuevas llevan ya vigentes desde junio. O sea, desde junio de este año ya están vigentes, pero todavía en la autoescuela no la están preguntando. Claro. Por eso en la autoescuela hay tanto revuelo, porque desde junio ya todas estas señales que teóricamente van a salir, ya han salido, ya se están modificando. Pero, por ejemplo, en la autoescuela, hasta el 1 de octubre no entran en vigor. No te lo pueden preguntar los exámenes. Lleva ya un tiempo la norma actualizada, pero a los alumnos de la autoescuela, hasta el 1 de octubre les ha dado un tiempo para prepararse. A partir del 1 de octubre, pues ya entran todas las rondas de preguntas nuevas en los exámenes.
Estamos hablando de una señal. Si alguien, si algún ponedor la quiere ver, se puede asomar a nuestro facebook.com/poniendolascalles y ahí la puede observar, ¿no? Hemos estado hablando de una señal que ha generado bastante controversia, Carlos. Es la que obliga también a guardar 70 metros de distancia de seguridad. Y claro, joder, es que lo de calcular los metros exactos, te aseguro que no es fácil, y soy conductor, ¿eh?
Por eso, lo mismo le pasa, por ejemplo, a los alumnos de los exámenes. Cuando una persona va conduciendo, tiene que mantener una distancia de seguridad que se llama. Bueno, pues tenemos que, siempre que vayamos conduciendo, tanto por una vía urbana o por una vía interurbana, siempre hay que mantener una distancia de seguridad. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, en el examen. Imagínate tú que yo estoy en un examen con un alumno mío y el examinador le dice a mi alumno, mantenga la distancia de seguridad. Y mi alumno en varias ocasiones ha respondido, la estoy manteniendo. Porque lo que para ti es peligroso no tiene por qué ser para mí. Entonces, se ha establecido un mínimo de 3 segundos. Cuando tú vas conduciendo, pues cuando el coche de adelante pasa por una mancha en el suelo, por un árbol, por una señal, pues se establece que tú tienes que pasar por ese mismo lugar a los 3 segundos. Si tú pasas antes de los 3 segundos, pues se considera que no estás manteniendo la distancia de seguridad. Y los examinadores cuentan esos 3 segundos como referencia, ¿eh? Y tenemos que saber que en cualquier vía hay que mantener la distancia de seguridad o el equivalente a 3 segundos. Pero dentro de un túnel son 100 metros o 4 segundos. Se añade un segundito más de distancia de seguridad.
Hombre, seguro que alguno de los ponedores que ahora mismo nos está escuchando se puede estar incluso llegando a sacar el carnet de conducir y ahora mismo estará pensando que esto no es tan fácil. Porque claro, lo primero que les agobia es la teoría. La teoría, hasta que realmente uno la empieza a entender y a entender los conceptos que muchas veces en el propio código no se entienden de primera mano, pues la gente se agobia, ¿no? Muchos tienen la idea de que los exámenes son súper difíciles y van a pillar. Eso es lo que piensa el pueblo llano a día de hoy, también en mi época. Pero realmente, Carlos, ¿qué es lo primero que le dices, por ejemplo, a los nuevos alumnos cuando llegan asustados de la que se les viene encima? ¿Cómo les tranquilizas? ¿Cómo les puedes decir, cuidado, que esto se lo saca todo el mundo?
Pues te explico. Aquí hay dos cosas. Uno es el alumno que se apunte ahora por primera vez a la autoescuela, que va a tener una transición súper sencilla, porque desde que se apunte ya está en estas normas y no va a tener que aprender nada nuevo en concreto. Uh-huh. Así que el alumno que se apunte nuevo a la autoescuela no va a tener ningún problema. Sin embargo, el que ya lleve un tiempo sacándose el carnet, esa persona sí va a tener un pequeño dilema mental, porque señales que antes significaban una cosa, ahora prácticamente van a significar lo mismo, pero con pequeñas variaciones. Y eso, para un examen que, como tú bien dices, Pulpo, que van a pillarte, joder, pues ahí sí van a tener un pequeño problema de transición.
Mira, me está diciendo Leticia, que nos está escuchando ahora mismo desde Benidorm, me deja un mensaje en mi Instagram, el pulpo-oficial. Dice, Pulpo, yo ahora mismo estoy con el aprendizaje del código de circulación y a mí las señales me parecen muy complicadas, pero es muy interesante la charla que estás teniendo con este hombre. Por ejemplo, Marcos, otro mensaje en mi Instagram, el pulpo-oficial, me dice, Pulpo, lo más complicado es memorizar el significado de todo este tipo de señales. Carlos, la historia va aquí, ¿no? A mí no me parece que sea lo más complicado el tema de memorizar las señales de tráfico, porque ni siquiera me parece que sean tantas. Tú, por ejemplo, Carlos, ¿tienes algún truco o a lo mejor algún consejo para que las conozcan a la perfección? Fíjate la cantidad de gente que está empezando ya a mandar mensajes y a interactuar con este programa de radio.
Sí, mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que me comenta, que las señales son prácticamente perceptibles por todo el mundo. Si viene una persona con el carnet de Venezuela a España, sabe lo que significa la señal a grosso modo. Si está prohibido entrar, pues no se puede entrar. Si está prohibido girar a la izquierda, es una señal que se entiende. El problema no es ese, Pulpo. El problema es cuando intentan hacer preguntas rebuscadas, que ahí es donde sí te pillan. Porque prácticamente todas las señales que ves en el día a día, que prohibido estacionar, prohibido pasar, prohibido adelantar, sí, son señales que tú el significado gordo lo ves a un simple vistazo. Ahora, cuando ya hablamos del teórico, la cosa cambia, porque ahí van al detalle, a la pregunta tonta, a preguntas rebuscadas, y ahí sí que los pobrecitos míos caen. Y lo que quiero dejar claro es una cosa. Si hay alguien que nos está escuchando y se quiere apuntar a la autoescuela, que no escuche a sus amigos, porque el carnet es una cosa que frustra mucho, porque todo el mundo tiene un amigo que se saca el carnet en una semana, que se saca el carnet en dos semanas, que se saca el carnet con un curso intensivo, y eso te lo digo yo, que eso no es del todo cierto. Para una persona sacarse el carnet tiene que proponérselo y estar un par de meses asistiendo a la autoescuela. Por eso, porque si yo cojo una persona de la calle y ahora mismo lo meto en mi autoescuela a hacer un test, no va a sacar 30 fallos. O sea, a lo mejor suspenderá el test, pero con 5 o 6. Ese no es el problema. El problema es cuando van a pillar, cuando van a rebuscar la pregunta, y ahí por eso hay que invertir mucho tiempo en la autoescuela, en ese tipo de preguntas.
Bueno, estoy alucinando, Carlos, con la cantidad de mensajes y cómo interactúa la gente que ahora mismo está pues poniendo las calles después de Juanma Castaño, después del partidazo, gente que se prepara la jornada de mañana o gente que está trabajando. Me dice Cristina, que está en Valladolid, dice, Pulpo, lo peor ahora, por ejemplo, es encontrar una autoescuela que nos acojan. Marcos en Toledo, se tarda mucho en que nos den hora para un examen de conducir. Luis Ignacio Mengot, que está en Santander. Mensajes que me dejan en mi Instagram, el pulpo-oficial. Me dice, Pulpo, esto, por ejemplo, de lo que estáis hablando es a nivel nacional, me refiero, Carlos, estamos hablando de los atascos en las autoescuelas de algunas ciudades, que la gente espera semanas para poder apuntarse a las clases. Y un poco los mensajes que Cristina de Valladolid o Marcos en Toledo o este propio ponedor, Luis Ignacio Mengot, nos está diciendo desde Santander, van un poco en la misma línea, ¿no? ¿A ti todo esto también en tu autoescuela, Carlos, te ha afectado?
Pues por desgracia te tengo que decir que sí, que es cierto y es un problema a nivel nacional.
Yeah.
¿Qué sucede? Que ya se está solucionando. Ha sido un problema del verano, donde en verano hay mucha gente, estudiantes de la universidad, los que salen de bachiller, que se apunta a la autoescuela para sacarse el carnet, y entonces hay un volumen considerable. ¿Cuál es el problema? Que en verano los examinadores también cogen vacación y es lícito. Así que se juntan dos problemas. Uno, que en verano hay mucho volumen de personas que se saca el teórico, junto con en verano, pues los examinadores se van de vacaciones. Y repito, que está en su derecho. Ya que ha terminado el verano, pues ya el problema se está solucionando y ya sí. No hay tanta lista de espera. Pero es cierto que hemos pasado 4 o 5 meses duros que a lo mejor te citaban para dentro de 2 y 3 meses. Pero, ¿cómo se soluciona eso? Pues difícil. Ya ha terminado el verano, ya han vuelto los examinadores, ya se está acabando el problema. Donde a lo mejor antes a cada autoescuela le daban 2 o 3 personas para examinar al mes, bueno, pues ya eso se ha solucionado, ya nos están dando sus 15, 20 cupos, los de habitualmente. Claro. Pero si es que pasa lo mismo todos los veranos. ¿Y el verano que viene pasará lo mismo? Pues también los estudiantes que salen de la universidad y de bachiller, si quieren sacar carnet, y en verano todo el mundo quiere descansar.
No, desde luego que normal. Sí. Además, Carlos, estoy pensando, bueno, lo primero, gracias, insisto, por estar aquí en la cadena COPE. No son ni las 2 de la madrugada y estás aquí haciendo radio con los ponedores de calles. Tú llevas muchísimos años en esto, eres un maestro, eres un profesional. Y creo yo, y me imagino que tendrás experiencia pues en todo tipo de alumnos, ¿no? Gentes a lo mejor muy jóvenes o no tan jóvenes y también gente ya con una cierta edad. Me pregunto, cuando llegan a tu autoescuela con la ilusión de sacarse el carnet de conducir, ¿hay algún problema que se repita? ¿Algún tema que sea sobre todo especialmente complicado para todos, que sea algo común?
Sí, claro. Hay temas básicos que todo el mundo cae constantemente. Y cuidado con lo que me has dicho, que a la autoescuela se apunta gente de todas las edades, ¿eh? Que no es un estigma que a la autoescuela van gente de 18, 19 años, y yo tengo una autoescuela online donde hago cursos online y te puedo garantizar que la media es de 40, 50 años. Así que animo a todas las personas más mayores que no tienen carnet, que lo intenten, que se animen, que esto les mejora la vida una barbaridad. ¿Y cuáles son esos temitas clave donde la gente se lía mucho? Pues mira, los temas de tiempo de reacción. Cualquiera que nos esté escuchando y le diga esto, le va a sonar. Hay preguntas donde las respuestas son aumenta, es igual o disminuye. ¿Qué le pasa a tu tiempo de reacción si has tomado alcohol? ¿Qué le pasa a tu tiempo de reacción si tienes sueño? ¿Qué le pasa a tu tiempo de reacción si hay niebla? Y las respuestas son aumenta, es igual o disminuye. Y la verdad que eso cuesta al principio un poquito pillarlo, pero una vez que se pilla el truco, la verdad que suele acertar. Y luego hay otro clásico, que son las velocidades. saberte las velocidades de todas las vías y todos los vehículos. Es un poquito pesadillo, un poquito pejiguera, pero bueno, que al final todo el mundo acaba probando el teórico. No es una cosa, por ejemplo, no todo el mundo es médico, ni todo el mundo es ingeniero, pero al final todo el mundo se saca el carnet, porque es un examen accesible para todo el mundo, donde hay que esforzarse, sí. Hay preguntitas que se me atascan, sí. Pero que al final, escuchando las explicaciones, todo el mundo acaba aprobando.
Claro, en estos años yo me imagino que has acumulado un montón de anécdotas. Yo siempre he escuchado anécdotas maravillosas de academias, de profesores también, de autoescuelas, de examinadores, brutal. Incluso yo creo que esas anécdotas las tienes que tener hasta apuntadas, puede ser, no tengo ni idea. No lo sé.
Bueno, apuntadas no, pero claro, anécdotas me ha pasado de todo. Sí. Incluso como ahora, prácticamente nos hemos volcado en la enseñanza online, pues te puedo decir anécdotas online o en el práctico, por ejemplo. Uh-huh. Dando práctica, sí. Pues así cosas curiosas que me hayan pasado, pues a mí se me han llegado a orinar en el coche. Y no una. Te puedo contar tres casos de que se haya orinado en el coche.
Madre mía. ¿Y esto sucedió por miedo o por nervios? ¿De qué?
Sí, de nervios, de dar frenazo y estar nervioso, de hasta alguna persona embarazada y dar un frenazo. A mí me ha pasado tres veces y de tener que comprar periódico para ponerlo de la
madre mía, madre mía. Vaya situación, ¿eh?
También los nervios en los exámenes hace que me hayan vomitado muchas veces. Es una cosa que cuando te montas en el examen, pues el vómito está ahí a la espera y mucho, orinarse, recuerdo tres veces, pero vomitar me habrán vomitado 15, 20 veces, no lo recuerdo. Tanto dentro del coche como en el mejor de los casos ha dado tiempo a abrir la puerta.
Madre mía, vaya tela, por favor, vaya tela. Carlos, una cosa, ya cambiando radicalmente de tema, ¿tú crees que conducimos bien los españoles? ¿Realmente somos unos buenos conductores o hay tarugos como en todos los sitios?
No. Y aparte de que los españoles no conducen bien, suelen ser muy agresivos, y no, pero bueno, no se conduce bien como se conduce a la autoescuela. Pero hay un término medio. ¿En la autoescuela se conduce bien? Pues bueno, pues la autoescuela se conduce de una manera demasiado enlatada, demasiado perfecta. Y eso también es peligroso, porque al igual que es peligroso conducir mal, si en una autovía hay 100 coches que van a 200 por hora, claro, y uno que va a 100, el peligroso es el que va bien, o sea, el que no va acorde a los demás. Pues pasa eso.
Te agradecemos muchísimo que hayas trasnochado, que hayas puesto un ratito las calles con nosotros aquí en la cadena COPE. Eres Carlos Almagro, el director de Autoescuela Almagro en la línea de la Concepción, la tierra de mi madre, en Cádiz. Muchísimas gracias, Carlos.
Nada, pues muchísimas gracias a ti, Pulpo. Buenas noches.
Gracias, que vaya muy bien. Bueno, como estamos viendo, tenemos un margen para que las nuevas señales de tráfico se adapten a nuestro ritmo de conductores. Y esto es bastante importante. Todos convivimos con la seguridad vial, es fundamental. Y te lo recalco justo en estos días que se está celebrando la Semana Europea de la Movilidad. Además, este año el tema es movilidad para todas las personas y nos invitan sobre todo a reflexionar sobre cómo diseñar una sociedad donde los servicios de transporte sean accesibles, sean también asequibles e inclusivos y seguros para todos. Bueno, pues que sepas que este es nuestro temazo y que por eso podemos interactuar con un montón de preguntas para que también tú aportes en este programa de radio. Al hilo de la Semana de la Movilidad, ¿tú cómo te mueves en transporte público? Dinos en cuál, quizá en coche, en bici, en autobús, no tengo ni idea. O a lo mejor has incorporado ya el patinete en tu vida o la bicicleta. Cuéntanoslo en facebook.com/poniendolascalles, en el WhatsApp 662-942-605, en mi Instagram, el pulpo-oficial. Y a partir de ahora, en cuanto actualicemos la información hasta las 6 de la mañana, tenemos toda la madrugada para estar hablando de ello sin política. Gracias por estar aquí en COPE Información y seguimos.
Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Continúa la ofensiva terrestre israelí en Ciudad de Gaza, donde aún permanecen 600.000 civiles. Según fuentes palestinas, el ejército de Israel ha matado hoy a otro centenar de personas, la mayoría en el marco de esa invasión que comenzó anoche, que te contamos aquí, que puede extenderse durante meses, según